Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplirlo.
Martes en Contexto.
Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por vivexlahuaca.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Pues yo estoy agradecido, honrado y encantado por compartirles este episodio en el cual, pues tengo el honor, inmenso honor, de tener a una de mis bandas favoritas de la zona del Estado de México, por supuesto. Quiero comentarles que, bueno, desde hace muchos años conozco el trabajo de estos grandes artistas de aquí de Ixtlahuaca. Los escuché alguna vez cuando estaban un poquito más jóvenes y, bueno, fui observando su evolución artística y toda la onda. Afortunadamente, pues son de las pocas bandas que están generando música original en Ixtlahuaca. Y que están teniendo buen impacto, que están teniendo buena recepción pues en plataformas. Así que, bueno, pues quiero invitarlos primero a que conozcan a este par de artistas que los aprecio, los admiro y bueno, pues les agradezco siempre que estén aquí conmigo. Mario y Chucho de la superbanda Cardumen. Bienvenidos.
Gracias, hermano. Gracias por la invitación, por esa tremenda introducción. La verdad que el cariño es mutuo, el respeto y la admiración también es mutuo, hermano. También te conocemos ya de años, ya trabajando, estando en esta bella escena musical. Y es un honor que nos hayas invitado y estar aquí presente con ustedes y contigo, hermano. Mario Barranco, vocalista de Cardumen.
¿Qué onda? Aquí Jesús Barranco, guitarrista de Cardumen. Igual estamos muy agradecidos por la invitación, Orlando. Y pues también gracias por esas bellas palabras, esa buena introducción.
Pues bueno, como les decía, desde hace bastantes años recuerdo haber escuchado por ahí una canción. No recuerdo si fue la de Nocturno o la de Mortal. Incluso creo que fue el primer video que subieron. No sé si ustedes o por ahí una página aparte de ustedes. Pero esa rola la estaba cantando y la estaba tocando Jesús. Pero ya cuando la escuché producida, pues bueno, evidentemente tiene toda la esencia, ¿no? Y ya con la voz de Mario. Cuéntenme, ¿desde cuándo empiezan a generar música original? ¿Quién la empieza a producir? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es el proceso creativo? O sea, ¿quién hace la música? ¿Quién hace la voz? ¿Cómo está la onda?
Bueno, pues en ese sentido, la verdad es que desde mucha voz hemos estado como que inmersos en el rock, en esta parte de la música de rock. Y hemos estado como que tratando de hacer proyectillos, ¿no? Pero en ese entonces Mario no estaba, yo empecé a hacer así amigos músicos que tocaban y así empezamos a unirnos para ensayar, tocar algunos covers así. Pero pues yo tuve esa espinita de componer, ¿no? Entonces digamos que algunas de las composiciones que tenemos de Cardumen pues son completamente mías, y otras entre mi hermano y yo hemos hecho ahí la, pues ahora sí que la cabeza para hacer la letra. Yo hago a lo mejor la idea, ha sido como que de dos formas, ¿no? Yo le doy la melodía a la canción, más bien la idea, ¿no? Y él pone la letra, como en el caso de la canción de Tritón que próximamente va a salir. Y la otra fue que él me dio una letra y me dijo, ¿sabes qué? Quiero una canción así como que trate de piratas, ¿no? Como del mar, como de aventura.
¡Ay, qué chido!
Y estábamos en un lunes justamente como que tratando de acoplar pues una nueva idea, ¿no? Entonces él me empezaba a dar la letra y yo luego empecé a sacar un riff en la guitarra, una guitarra acústica. Y empezamos a trabajar pues esa idea y salió bien, ¿no? Son de las últimas rolas que hemos compuesto. Tenemos, pues, estamos trabajando unas 8 canciones para un disco, pero pues de esas 8, pues 2 las construimos entre los dos, y las otras 6 fueron pues como que ideas que yo tenía y fueron saliendo. Ya después pues con Juana y Fer pues se fueron integrando y empezamos a trabajar esas ideas, y es así que están las composiciones de Cardumen.
De lujo, me encanta porque cada vez que veo presentarse a Cardumen se nota el gran talento instrumental, por así llamarlo, técnico de Chucho, pero la interpretación de Mario, o sea, la verdad es que sí le suma un buen bro. Así, cuéntame, que se va a escuchar bien raro, pero ¿qué te metes, bro? No, ya fuera de coto, o sea,
demonio.
Es un demonio. No, ya en serio, ¿qué haces? Porque neta en el escenario traes una energía bien chida, se nota cómo te apasiona, te la pasas súper chida en el escenario. Cuéntame por qué, o sea, ¿qué hace que estés así en el escenario?
Pues bueno, parte de disfrutar lo que hago es hacerlo con mi hermano, y de hecho eso es lo que también me hace que yo me entregue muchísimo más, ¿no? El hecho de que estemos tocando rock y que subamos a escena es simplemente es como cuando tú vas a un concierto de tu banda favorita. Tú como espectador, pues, ¿qué haces cuando escuchas a tu banda favorita, no? Pues lo disfrutas, te entregas enérgicamente, ¿no? Bailas, gritas, lloras, cantas. Entonces, ahora que me toca estar de este lado de, pues ya como espectáculo, ya no como espectador, pues me entrego de la misma manera. Y entonces, como me encanta Cardumen, me encanta tocar con mi hermano, me encanta la música que estamos haciendo, pues por eso es como, pues de manera natural yo me dejo ir, ¿no? Es como la parte de que lo que queremos transmitir con nuestra música, que pues se entreguen, que lo disfruten y que se dejen llevar, como pues quizás yo lo hago, ¿no? Es como un, no como un ejemplo, pero al menos yo quiero evocarme así. Y aparte, pues bueno, ya el hecho de ver esa respuesta de la gente me hace también el hecho de, pues de alocarme más, soltarme el cabello, brincar, andar ahí metiéndome pues también con el público, a danzar, a hacer el slam. Entonces es muy bonito el hecho de que la respuesta de la gente pues sea inmediato. Hemos tocado en vivo y pues hemos visto generaciones danzar, desde niños chiquitos de 6 años hasta pues ya gente mayor de 60, 70 años, en verdad, y bailando, disfrutando. Y dirán, no, pues es que son paleros, nada que ver, nada que ver, es gente que totalmente está ahí disfrutando de lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y aunque a veces no les guste el rock, pues el hecho de también nosotros transmitirlo de esa manera, pues hacen que lo disfruten, ¿no? Entonces, es por eso que a mí me encanta y pues no me meto nada, hermano. Puro amor y paz y puro disfrute, la verdad, puro gozo. Es la energía de Cardumen, hermano.
Bueno, la pregunta no es como que no me lo vayan a tomar a mal, más bien es como que para que la gente también entienda un poco que como artistas sobre el escenario tenemos una energía, una adrenalina, generamos un poco de, no sé, muchísimas reacciones químicas y de pronto la gente pensará que nos metemos cosas, ¿no? Pero no, y bueno, ya saben, el artista tiene como que esa fama, ¿no? De pronto de meterse cosas, pero sabemos que es más la emoción de estar en el escenario. Esa voz, bro, esa voz que tienes es muy auténtica, tiene una identidad muy propia, la verdad, ahí como que muy, muy ubicada en el vocal fry, está muy chido. No está tan fácil ubicar la voz ahí tanto tiempo. Te lo digo porque, bueno, a veces lo he intentado hacer durante varias rolas seguidas. Uh-huh. Y es complicado, bueno, por lo menos para la gente que tenemos una voz un poquito media o un poquito aguda. En tu caso, tu voz se adapta muy bien y está súper chido, la verdad, está muy bien eso. Cuéntame, ¿has tomado clases o algo? O sea, ¿cómo le haces para de pronto ubicar la colocación de tu voz en cada rola?
Pues, más que nada, mi profesor lo tengo enfrente. Yo, pues, casi de la mano he ido avanzando en este mágico mundo musical, y la verdad ha sido de la mano de mi hermano. Yo creo que si no fuera por él, ahorita yo no estuviera inmerso en la música. Básicamente fue desde niños, a ver, vente, vamos a hacer esto. Entonces, como que nunca se me dio la destreza instrumental, entonces es como de, pues a ver, aviéntate en el micro, ¿no? Y ya de ahí pues empezamos a, pues es jugando, básicamente es jugando, y básicamente yo encontré mi voz en el bagaje, en el andar, en cada práctica, en cada espectáculo, show que vamos o tocamos. Obviamente, pues sí, ¿no? Uno de lo básico, pues se tiene que, pues, te empapar, ¿no? Ese conocimiento básico, pues calentar, no sé, tendría que decir muchas cosas técnicas, claro. Pero el hecho es de que, pues, esa comodidad que tú encuentras en tu voz, yo creo que es lo que te hace como que de ahí pues ya indagar más, ¿no? Entonces, es lo que me dice mi hermano, oye, ¿cómo haces esa parte de la distorsión en la voz, no? Porque es muy difícil hacerlo. Sí. Pues es que, pues básicamente es...
Es natural,
okay. No te lo puedo explicar técnicamente, pero naturalmente sale en el momento y ya de ahí se va adoptando a nuestra propia identidad. Aparte de la interpretación, pues también identidad como que a la banda, ¿no? Entonces, pues es divertido andar jugando y experimentando porque pues no terminas como de conocer tu voz. O sea, prácticamente mientras más vas avanzando, vas vas conociendo un poquito más, te escuchas mejor y ya de ahí pues puedes ir más allá, ¿no?
De lujo, de lujo. Y bueno, ahora en la parte instrumental, o sea, hay mucha originalidad en sus rolas. Chucho, la verdad es que noto como técnicamente, no sé, cuéntanos si de pronto ha habido estudios para ello, ha sido lírico. Lo que sí te puedo decir es que sí tienen una identidad muy, 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 muy padre, muy chida. La gente evidentemente por eso los quiere tanto, ¿no? Los fans que tienen, tal vez no lo sepan, pero sí tienen su buena cantidad de fans. Pero cuéntanos un poco esa parte de técnica o esa parte interpretativa, bro. ¿Cómo lo trasladas?
Bueno, pues yo aprendí también viendo videos de YouTube. Por ahí mi padrastro también era como que mi guía en los primeros pasos, ¿no? Yo aprendí con una guitarra acústica. Él tocaba en una banda de versátil, entonces ahí tenía el bajo. También empecé a tocar el bajo. Cuando me llevaba a sus ensayos, pues yo empezaba ya como que interesarme por todos los instrumentos, que tenía teclado, guitarra, batería, congas, ¿no? Entonces, desde ahí como que yo fui queriendo aprender. Pero pues mis primeros años fueron así, ¿no? Como que pues viendo videos, viendo cómo tocar, qué tocar, lo que me gustaba, ¿no? Y así poco a poco fueron saliendo ideas. Yo estaba igual grabando mis ideas en mi celular, pero pues eran diferentes, ¿no? Yo creo que más adelante, como por los 18 años, yo empecé a tener ese gusto y esa pasión por el rock y ese sonido como potente, ¿no? Enérgico. No tanto como metal, o sea, que siga siendo rock, que se disfrute, ¿no? Para todas las edades. Y fueron saliendo ideas, ¿no? Todo este primer disco que compusimos fue totalmente a oído, ¿no? No fue así nada de teoría, no sabía en qué escala estaba, así. Simplemente iba tocando, iba viendo como que patrones, porque yo aprendí a tocar la escala pentatónica, era como que lo básico para un guitarrista, para improvisar. Entonces de ahí fui sacando ideas sin saber que a lo mejor la base armónica estaba bien o no, ¿no? Porque hay de pronto rolas que pienso yo que están en una tonalidad y realmente están en otras, y eso no lo sabía hasta más adelante, ¿no? Y después entré a estudiar la universidad en la UAM y ahí fui como que pues explotando más esa parte teórica, ¿no? No terminé la carrera, yo me quedé como en el cuarto semestre, pero pues yo aproveché todos esos dos años estando ahí en la escuela porque te prestaban ahí pues que audífonos, el equipo de grabación, batería, instrumentos. Entonces, pues mi instrumento base era la guitarra, ¿no? Pero yo realmente quería aprender otra cosa. Pues yo ya estaba un poquito harto de la guitarra. Pero pues así fueron saliendo mis ideas. Estamos trabajando en un segundo disco y ese sí ya lleva más complejidades, ¿no? O sea, son escalas disminuidas, ya le metí otro tipo de sonido. Entonces, pues así es como ha influido como lo técnico y lo teórico en Cardumen, ¿no? Obviamente, pues no soy tan estricto y a pesar de componer, pues siempre me ha abierto la idea de, pues traen una idea, pues vamos a trabajarla, ¿no? Lamentablemente, pues no todos tenemos el tiempo, ¿no? La disponibilidad para reunirnos a componer o así. Pero pues creo que pues los he visto a todos, a mi hermano, a Juan, a Fer, pues como que con ese gusto de estar en la banda, ¿no? Yo creo que pues si ellos dijeran, ¿sabes qué? Tengo una idea así, pues sin problema la trabajamos y es lo que me gustaría llegar en algún momento, ¿no? Pero pues poco a poco vamos, yo creo que a paso lento, pero pues pisando seguro, ¿no?
¿A quién se le ocurrió meter ese instrumento como entre prehispánico? No sé qué es, bro, o sea, pues escucha muy, muy chido en la composición. ¿A quién se le ocurrió?
A mí. Todo surgió, pues no sé, estaba de visita en Tenancingo, en lo que es la Feria del Jarro, y ahí, curiosamente, pues, escuché ese, es como una ocarina, un silbato prehispánico. Y ya de ahí fue de escucharlo y pues me enamoró el sonido. Yo ya desde ahí fue de, a ver, vamos a introducirla, prácticamente la hemos introducido en tres canciones, que es Ave, Ritual y Mortal. Entonces, hemos estado ahí como que metiendo un poquito más de viento en esa parte del silbato prehispánico. Y también curiosamente en la composición de Ave, la rolita que tenemos ahí en Spotify, ahí tratamos de también meter un poquito más de sonidos prehispánicos. Ahí está un grito de la muerte, tenemos ahí un jaguar, tenemos ahí conchas, tenemos una concha acústica, una concha chiquita, cascabeles. Entonces hemos estado jugando y metiéndole más que nada pues esa parte de la experimentación, ¿no? Con todo lo que pueda darle identidad a nuestra banda. Y más que nada que nos guste. Porque todo fue natural, no fue así de... Ay, a ver, voy a intentarlo con esto. No, fue así como que en el camino me llamó. O sea, yo siento que me llamó ese silbato. Y ya de ahí, pues, ¿por qué no meterlo a la banda, no? Entonces, parece que se llegó bien. Aceptó el público, digamos, lo que estamos haciendo, y en escena y en vivo pues se escucha mucho mejor. Entonces eso con la fusión de los tambores y la guitarra, el bajo, pues ahí surge una magia muy muy bonita, la verdad.
Y bueno, ¿han pensado en crear ya videoclips o algo así, alguna sesión acústica o algo similar, o está en puerta?
Pues mira, ahorita estamos trabajando más que nada en la producción del primer disco, ya subirlo, digamos, ya a redes, ya tenerlo ya prácticamente ahí en las plataformas de streaming, para que ya de ahí pues ya tengamos ahí el colchoncito y pues ya seguir con lo que sigue, ¿no? Que ya sería pues algún video musical, alguna sesión, que incluso pues hemos jugado ahí un poco con las sesiones en vivo, ahí tenemos unas que otras.
Sí, lo sé.
Entonces, Es divertido sí, poner así en imagen todo lo que hemos estado trabajando, pero importante que, bueno, primero digamos el disco bien, pero ya posteriormente, pues claro, no va de la mano ya en esta modernidad el audio con el video. Entonces, si no hay video de por medio, pues cómo les enamoras, ¿no? Entonces, de la vista nace el amor. Entonces, si se escucha también bien, pues sí, ahí es un plus.
Sí, por supuesto. Me imagino que todo esto ya es base para Samna Producciones, bro. O cuéntame, o ya es algo diferente, o es también parte del proyecto de ambos.
Ah, okay. Bueno, Samna Producciones es un proyecto que empezamos a trabajar este año, haciendo como unas demos, ¿no? Con lo que es la rola de Nocturno. Esa es una producción que estamos trabajando entre los dos. Pero obviamente pues buscamos profesionalizarnos más para abrirle la puerta a varios proyectos musicales, ¿no? Que tengan esa inquietud de componer sus canciones. Yo creo que igual nosotros hemos pasado por eso, y aquí en Isla Huaca pues no hay estudios de grabación, ¿no? Tenemos que ir a la Ciudad de México o a Toluca, que es lo más cercano. Pero pues tener aquí un acceso a las grabaciones, pues creo que sería un buen parteaguas, ¿no? Para las bandas independientes, para las bandas de aquí, de locales, de Isla Huaca y de alrededores. Entonces, sí, estamos trabajando con eso. El disco lo estamos trabajando con otro productor, que también espero que forme parte de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Porque obviamente queremos pues abarcar un poquito más de espacios. Entonces él es de Almoloya, él está produciéndonos, pero como él está estudiando, entonces dentro de las clases pues no puede, como no tiene tanto tiempo así. Entonces en estas vacaciones terminamos de producir el primer disco, y pues ojalá sea del agrado de todos, ¿no? Yo creo que le estamos metiendo todo el empeño para que pues nuestro proyecto salga a flote, para que lo escuchen en varios lados, y pues ya sacando acá el proyecto visual, ¿no? de Cardumen, de hacer videos oficiales, lyrics, videos, sesiones, pues empezar a hacer una pequeña gira por el Estado de México y después por la República. Entonces, como estamos trabajando en este primer disco, ya en el otro disco, pues yo creo que pues viene un futuro prometedor para Cardumen.
Sí, estoy completamente seguro de eso, bro. No he escuchado Tritón, pero digo, ya escuchando lo anterior, tenemos una buena base para saber que Tritón y el disco que viene seguramente van a estar de lujo. Bueno, ahora cuéntenme, este proyecto es proyecto familiar, pero al grado de que pueden generar, no sé, de pronto están buscando generar una empresa aquí en la zona, o simplemente es como, por así decirlo, mantenerlo en el área artística.
Pues yo creo que vamos de a poco, ¿no? Vamos paso a paso. Entonces, Estamos trabajando pues primero con nosotros, porque somos como que la carnada, ¿no? Para empezar a ver cómo funciona toda esta empresa musical. Yo creo que está muy, muy cañón, pero pues no imposible, ¿no? Entonces, pues sí queremos por el momento pues hacerlo bajo nuestra experiencia, pero pues poco a poco llevar todas las cosas bien, ¿no? Legales, para hacer una empresa que obviamente sea respaldada, ¿no? Y que esté bien legalmente, pues yo creo que eso es lo que uno busca siempre, ¿no? Pero pues de pronto vamos como que ayudándonos entre artistas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que no pues nos coticemos luego, luego, sino, ¿sabes qué? Pues yo conozco bandas amigas, tengo aquí mi estudio, pues vénganse a grabar sesiones, vénganse a grabar algunas maquetas o ideas. Entonces, pues sí, queremos formalizar todo eso, pero pues vamos de a poco, ¿no? Tenemos muchos proyectos encima, yo creo que tenemos que ir pues haciendo lo que se puede para no abarcar más de lo que podemos, ¿no? Entonces, pues sí, poco a poco vamos a ir haciendo esta empresa.
De lujo, de lujo. Bueno, ahora su opinión, me gustaría conocerla como artistas, y sé que de pronto no están dentro del medio masivo. Y es que ya trabajando como artista con eventos masivos, es diferente, ¿no?, que trabajar como artista independiente. Y evidentemente, pues, la perspectiva es distinta. Dos preguntas en una. ¿Qué opinan del gremio artístico en general? A los chavos que de pronto están tocando, los jóvenes, los que están estudiando. ¿Es una buena actividad o es algo que se pueda recomendar a la juventud para llevar a cabo? Y dos, ¿qué opinan de los eventos masivos? Por ejemplo, creo que fue la inauguración del Mundial. Porque, bueno, yo les voy a emitir mi opinión al final, pero me gustaría conocer la suya.
Pues básicamente, a recomendar y aconsejar a los jóvenes que tengan el gusto de la música, que se aventuren a hacerla sin ningún miedo. No importa si están en un medio independiente o en un medio totalmente producido, el hecho de que se aventuren y sigan, pues ahora sí que su instinto, les va a abrir muchas puertas, ¿no? Obviamente nosotros en nuestros inicios pues nos ha costado muchísimo, y esto es una carrera contra el tiempo, en el cual ha habido muchas trabas, muchos cambios, muchos stops, muchos otra vez reiniciar, pero siempre con la idea de ser mejores que antes. Entonces, esta parte de la evolución, parte de la constancia y de la disciplina que cada uno le va a meter a sus proyectos. Entonces, pues si uno va a iniciar con un proyecto, con, pues, se llame como se llame, pues sí, seguir, ¿no? Seguir y no tirar la toalla tan rápido y tan pronto, porque eso es lo que pasa con muchas bandas. Hemos conocido bandas muy buenas, independientes, que por una u otra razón, pues no explotan o no dan el siguiente brinco. Entonces, todos como bandas emergentes, independientes, es lo que añoramos, ¿no? El salto a, pues, llámalo tú, a la fama, a que más oídos nos escuchen. ¿Por qué? Porque pues ese es prácticamente el pan y el negocio, ¿no?, de la música, al menos de los que nos dedicamos a esto. Entonces, pues aunque no tengamos ese apoyo, pues al menos ver de dónde sacarlo y ya de ahí pues seguir. Y en ese camino, si alguien más se suma a ver, pues apóyenos, pues con todo gusto, ¿no? Entonces, porque sabemos lo que se siente el estar sin apoyo y prácticamente que nos cierren las puertas en la cara, de que nos cierren espacios, de que, o que te presten el espacio pero no te prestan las condiciones o todo lo que se presta para que tú des un buen espectáculo, ¿no? Entonces, sí, a veces los eventos masivos nos están más enfocados en el consumo de lo que se vaya a hacer en ese festival y no tanto se preocupan por dar esas satisfacciones directamente a los músicos para que ellos pues den su producto de la mejor manera. Entonces, pues ir como que de la mano, ¿sabes qué? Si yo te digo una buena, al menos una buena producción para que tú des, pues ahora sí, tu música sin ningún pormenor, pues adelante, ¿no? Yo creo que así todo va a salir adelante.
Genial. Pero sí, pues yo también creo que en todo lo masivo pues se maneja más como los intereses, ¿no? Yo creo que ahí ven más por lo que está pegando más y lo que conviene más para que genere más, ¿no? Entonces, está cabrón, la verdad, que llegues a pegar en algo masivo. Yo creo que pues sí es de a poco, es como que posicionarte en un foco, en el radar, para que empiecen a ver que tu proyecto realmente puede generar ese interés a los espectadores. Pero pues hablando de rock, pues está un poquito muy difícil, ¿no? Yo, la verdad, escuchar a Maná pues es como un icono, ¿no?, del rock. Pero pues siendo sinceros, hay una propuesta que a mí me gusta mucho que se llaman Los Cogelones, y ellos yo creo que tienen mucho que expresar para la historia de lo que es México, ¿no? Porque México sufrió una evolución gracias a la conquista, y pues han sido cientos de años donde ha habido, ¿cómo se puede decir?, pues prohibiciones, ¿no? No ha habido tantos accesos a los indígenas, y yo creo que ese proyecto como que trata de salvar o de salvaguardar también toda la cultura mexica, ¿no?, azteca y no sé qué más. La verdad es que ellos tienen un buen proyecto, y que a ellos les den una apertura así a un evento supermasivo, pues convendría mucho, ¿no?, para la historia de México, de nuestro país. Entonces, pues en esa parte yo creo que pues los sueños se pueden cumplir, ¿no? Porque yo lo veo a ellos como un ejemplo, ¿no?, de todo lo que están logrando. Yo creo que no llegaron a donde están pues de un salto, ¿no? O sea, sí tuvieron que subir varios peldaños para poder llegar a donde están, pero yo creo que van con todo, ¿no? Y eso es como que lo que a mí como espectador pues me motiva, ¿no? Yo pienso que algún día quiero estar como ellos, quiero tener mi gira por aquí en la República y en otros países. Entonces, de ahí hay que agarrarnos, ¿no? Si hay bandas aquí locales en Isla Huaca, así en los alrededores, pues que se agarren de los sueños de sus íconos, de los que siguen, pues aférrense a eso, porque al final de cuentas yo creo que si tú eres constante, eres disciplinado, pues vas a llegar hasta donde tú quieras, ¿no?, hasta donde tú te lo propongas. Y pues ahora sí que como parte de Samna, pues nosotros les abrimos las puertas, ¿no?, para crear oportunidades. Nosotros podemos hacer sesiones, algunos podcasts, entrevistas, podemos hacer maquetas, podemos producirles alguna canción, grabarles algunas canciones. Entonces, si ustedes tienen un proyecto y así, pues acérquense con toda confianza y vemos cómo pueda funcionar su proyecto, ¿no? Porque gracias a ustedes, a los proyectos que están haciendo, pues nosotros podemos también estar, ¿no?
Y justamente, ¿cómo ven la escena del rock? ¿Creen que la juventud todavía disfruta del rock? Ya no tanto, como que está desapareciendo, está tomando nuevamente fuerza. ¿Qué opinan ustedes del rock aquí en Isla Huaca?
Creo que el rock aquí en Isla Huaca pues no ha muerto. Me atrevo a decirlo porque queremos ser esa bandera, o al menos esa lanza y escudo, de al menos de aquí, de esta zona. Porque curiosamente ya al salir igual a tocar a pequeños shows, eventitos, nos hemos dado cuenta que hay varias bandas de rock que también están levantando la mano. Pero lamentablemente creo que en esta actualidad, dominado por el reggaetón y los corridos tumbados o música de ese, bueno, de estilo, no sé cómo se pueda decir,
comercial.
Simplemente al escuchar la letra de esas canciones te das cuenta, pues no sabemos ni cuál es la intención, ¿no? Entonces creo que el hecho de regresar a esos orígenes, regresar a eso que nos hizo al menos movernos a nosotros musicalmente, parte para que nosotros sigamos, pues, agitando nuestra bandera y decir de que el rock no ha muerto, y si ha muerto pues hay que renacerlo, porque creo que gracias al rock, mucho de la música que tenemos actualmente es gracias al rock. Entonces, regresar otra vez a los inicios y darles ese respeto y ese honor que se merece a través de, pues, al menos nuestro proyecto musical, es lo que nos hace pues seguir más adelante, ¿no? Entonces, el hecho de que ya si un reggaetonero nos voltea a ver y decir, ah, bueno, ya me gusta el rock, que sea por ellos, ¿no? Entonces, pues seguir sin agacharnos y pues, con el puño arriba, ¿no? Orgullosos de que ser exponentes del rock, y que pues no nos hemos dejado, al menos vencer por el medio comercial y por lo que deja más rápido, ¿no? Que es ahorita lo que más está consumido.
Bien, como artistas, ¿cuál es su perspectiva de Ixtlahuaca? ¿Cómo perciben ustedes de manera social, filosófica, etcétera, Ixtlahuaca?
Pues al menos para alguien que es nativo de aquí del pueblo, es agradable salir y pues ahora sí conocer y pues, seguir conociendo a los vecinos, a la gente que es de, ahora sí del entorno. El hecho de salir, saludar, dar los buenos días, y esa parte pues es agradable para un nativo, ¿no? Pero pues sí, actualmente se puede ver que mucha gente no es de esta zona. Entonces los que llegan de fuera sí se llega a ver esas como esa marca, ¿no? De que luego nos damos cuenta de que no es de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque dicha facha o la manera en cómo se viste, ¿no? Entonces antes era muy fácil para nosotros salir y no sé, poder caminar o jugar en las calles, y actualmente ya no tanto. ¿Por qué? Por ciertas circunstancias actuales del mismo país, inseguridad, violencia, que sí nos ha mermado un poco a ya no estar tan disueltos en la sociedad, ¿no? Entonces, pero lejos de ahí, digo, no ha pasado a mayores aquí, al menos en nuestra comunidad. Entonces, yo siento que al menos sí se puede andar todavía tranquilo, por así decirlo, aquí en el bello Ixtlahuaca.
Okay. Sí, pues yo creo que es un poquito complicado la pregunta, ¿no? La sociedad, siento yo que poco a poco va más en decadencia, ¿no? Y eso creo que influye mucho por, pues, cómo se llaman las sociedades desde la preparatoria de la universidad. Yo creo que ahí es cuando más te forjas como individuo. Pero pues también depende con quién te juntes, ¿no? Porque es ahí cuando vienen los cambios para tu vida, ¿no? Entonces, pues yo he visto pues que en Ixtlahuaca a veces sí se respetan unos a otros, ¿no? Pero pues muchas veces no. Y eso es lo que preocupa mucho, ¿no? Ahora que yo estoy, por ejemplo, trabajando en Casa de Cultura y así, pues la verdad es que yo tengo una enorme responsabilidad a la hora de pues crear estudiantes con sueños, ¿no? Llegan alumnos desde 6 años en adelante, tengo adultos mayores de 70 o más años, y yo creo que ahí me doy cuenta de cómo son, ¿no? Cómo viven y así. Entonces yo creo que pues a muchos se les cierran las puertas, hay muchas personitas que igual no tienen las mismas oportunidades, pero aún así tratan de pues de echarle ganas, ¿no? Y qué bueno que se acercan acá a Casa de Cultura y tratan de pues de invertir su tiempo en algo que sea productivo para ellos, pero para quienes no lo tengan, es ahí cuando pues se pierden, ¿no? A lo mejor pueden tomar otras decisiones, otros caminos que no sean tan buenos. Tengo ahí un alumno que canta muy bien, pero está fumando mucho, ¿no? Tiene 17, 18 años y ya se está metiendo con el cigarro. Yo creo que ese es un vicio muy difícil de dejar, ¿no? Te lo digo yo que fumé por un rato y dejarlo por un año me costó, ¿no? Y ahorita como que estoy regresando, pero pues ahí sigo como que luchando, justamente porque pues tratamos de ser mejores, ¿no? Entonces, la verdad es que la sociedad poco a poco va en decadencia y es muy difícil como que ver a quienes nos den el ejemplo, ¿no? Y que nos den un buen ejemplo. Entonces, pues como dice mi hermano, yo creo que siendo aquí pues nativos, ¿no? Nacimos aquí, crecimos aquí, pues es bueno ver a personas que sean respetuosas, ¿no? Que te den el saludo, porque no todos lo hacen, ¿no? Y que te correspondan, porque a veces tú saludas y no te saludan, ¿no? Y es ahí lo feo. Pero pues creo que todo viene desde casa, ¿no? Yo creo que hay que criar bien a nuestras familias, ¿no? Hay que alimentarnos de cultura, de buena educación, de arte, y que venga desde casa, ¿no? Que al menos nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros hijos, pues tengan buenos valores y puedan convivir en paz y en armonía con la sociedad.
De lujo, wow. Pues sí, totalmente, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, les voy a traer una pregunta que nos dejó nuestra invitada anterior, del episodio anterior, y ella me preguntó, más bien, me hizo llegarles la pregunta siguiente.
Bueno, que nos diga qué es la felicidad para él o para ella.
Pues, híjoles, qué difícil, ¿no? Yo creo que no hay definición real para la felicidad, pero porque uno podría decir, pues es ausencia de tristeza, ¿no? Pero realmente yo creo que la felicidad se puede transmitir de diferentes formas, ¿no? Yo creo que a veces, aunque tengas mucho miedo de hacer algo, cuando lo haces, ese miedo desaparece, ¿no? Y salga como salga, pues yo creo que te da felicidad el hacerlo, ¿no? Yo creo que si tú te avientas a hacer las cosas que te dan miedo y las superas, eso te puede dar mucha felicidad. Entonces yo creo que la felicidad solo es como energía transformada, ¿no? Energía que puede ser a través de una ansiedad, a través de un dolor, a través de experiencias vividas. Cualquier cosa que te pase lo puedes, yo creo que tratar de malear, ¿no? Para, o de moldear para que, pues al final de cuentas, seas feliz, ¿no? Pues algo así, no sé si se entendió, pero...
Sí. Pues mira, para mí la felicidad es que tú te sientas libre de ser como tú eres. Y ya de ahí, ser como tú eres en todos lados. Por ejemplo, si tú estás en una fiesta y ponen tu música pues, que te gusta, pues ¿por qué negarte a cantar o a bailar, no? Si a ti te gusta, pero a veces no lo hacemos porque estamos, pues ahora sí, muchos inmersos en el qué dirán, en la crítica. Y eso a veces nos hace ser infelices, o sea, nos hace no ser como somos. Entonces yo creo que el hecho de liberarte en cómo tú eres, en cómo tú hablas, en cómo te vistes, para mí eso ya es la felicidad total. Porque aquí no parte de bienes materiales, ni de lujos, ni propiedades, sino de, en verdad, cómo tú tomas el día a día. Y si tienes una buena actitud, una buena energía, pues yo creo que ya de ahí ya tienes el día hecho. Ya lo demás son plus.
Ok, me encantó. Ambos creo que están muy, muy, muy interesantes la manera de percibir a la felicidad. Pero ahora, así como yo les hice llegar la pregunta de la invitada anterior, me gustaría que ustedes, ya que son dos, pudieran, una de dos, o dejar una pregunta entre los dos, o dejar una pregunta a cada quien para nuestro siguiente o siguientes invitados o invitadas.
Pues la pregunta sería, ¿cuál es el legado que le dejarías a las nuevas generaciones, ¿no? Y pensando más por los que vienen de parte de tu familia, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría dejar como ejemplo?
¿O estás a favor de la eugenesia?
Bueno, amigos, pues ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias a Mario y a Jesús por haberle caído aquí al podcast. La verdad es que estuvo genial la charla. Y bueno, pues de pronto... abrimos la posibilidad para tal vez ya cuando esté el disco ya publicado, pues podamos por ahí hacer algo más. Síganos en sus redes sociales, que están como
Cardumen Oficial en Instagram y como Cardumen Oficial en Facebook. Y, sí, y como Cardumen Oficial en todos lados.
Sí, también ahí que nos vayan a escuchar en Spotify, en YouTube, ahí nos encuentran como Cardumen.
Y bueno, pues ya si quieren su música en vivexlavaca.com, déjenos ahí sus comentarios y la subimos con todo gusto, por supuesto. Y ya, por cierto, próximamente en julio estaremos publicando nuestra página oficial de Orlando de Luna, así que, pues bueno, estamos por ahí produciendo con el excelente equipo de producción de vivexlavaca.com. Y pues nada, como siempre les... por cierto, tenemos algo para ustedes. Les vamos a dar un obsequio que nos han mandado nuestros amigos de Petricor, que se ubican ahí justamente a unos cuantos metros de la capilla de San Pedro y San Pablo, creo que se llama. Agradecemos infinitamente a nuestros amigos de El Rincón Tejano, donde por supuesto nos están invitando pues un pequeño refrigerio para ustedes y nos están permitiendo venir a grabar todos los episodios del podcast. Y finalmente, amigos, pues nada, qué mejor que ustedes nos puedan brindar su corazón, su tiempo y pues que Martes en Contexto siga llegando a cada uno de sus corazones. Muchas gracias, su servidor Orlando de Luna se despide de ustedes. Gracias, hasta la próxima.
Gracias, bye. Gracias.
Adiós. Aprovechamos este espacio para decirle que el 3 de julio tenemos un evento en Isla Huaca.
¿Dónde?
Esperamos, enfrente de la presidencia, ahí en el kiosco.
Genial.
Ahí para que se vayan a dar una vuelta a escuchar a Cardumen.
Amor y paz.
¡Héctor!
¡Ay, hasta la próxima! Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti.
Martes en Contexto.
Copyright, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con vivextlahuaca.com.